Bueno, vamos a ingresar en el tercer tema con tiempo suficiente, porque yo creo que este es un tema que en la medida que lo podamos generalizar va a dar para una buena discusión. Les cuento de qué se trata. El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de segundo turno justificó en la pasión que genera un deporte un fallo en el que obligó a una empresa a pagarle una indemnización a un empleado que fue despedido porque, estando certificado por una enfermedad viral, viajó a Argentina a jugar al básquetbol. Según publicó ayer el semanario Búsqueda, el tribunal entendió que la conducta del empleado ameritaba una suspensión, pero no el despido sin indemnización. El caso se originó cuando un trabajador, que también es jugador de básquetbol profesional, prestaba servicios para una firma contratada por Coca-Cola. El empleado fue certificado por un cuadro viral, el médico le recomendó 72 horas de reposo y, sin embargo, ese trabajador viajó a jugar un partido de básquetbol a Argentina, donde fue visto por el encargado de la empresa. Mala pata.
Qué mala suerte tuvo.
Cuando el operario concurrió a su puesto de trabajo, de inmediato fue despedido por notoria mala conducta. Ante esa situación, el trabajador inició una acción judicial y la magistrada de primera instancia amparó su reclamo con el argumento de que la sanción establecida por el empleador no guardaba relación con la falta cometida. La firma apeló la decisión de la magistrada, sostuvo que la falta cometida por el empleado fue tan grave que había perdido la confianza en él. Sin embargo, el tribunal hizo caso omiso a esas razones y confirmó la sentencia de primer grado. En la resolución judicial, los ministros argumentaron que la actitud del empleado se justifica por la pasión que genera el deporte cuando es practicado en equipo. La sentencia meritó, sin embargo, la crítica de expertos en derecho laboral, que consideran que el comportamiento del empleado es de tal gravedad que pone en crisis la relación laboral, ya que se pone un engaño al empleador, al médico, a la seguridad social y al propio equipo de básquetbol.
El juez estaba casado con la hermana.
Bueno, ¿qué opina al respecto? Bueno, yo sé que trajiste apuntes en el
yo
tema.
Yo quiero hablar sobre este tema porque lo he sufrido en carne propia, cosas muy parecidas a eso. Bueno, supongamos esto, que la
pasión... ¿De qué parte estabas en ese caso, de tu experiencia personal? ¿Del empleador o del empleado?
Ya se va a ver. Supongamos que la pasión por que genera el deporte está por encima del cumplimiento del contrato laboral y de las leyes. Supongamos que todo esto se generaliza, es decir, que hay otros casos, unos y otros. Entonces, ¿qué va a pasar en poco tiempo? Que la economía del país se vendrá a barranca abajo, porque si la pasión del deporte es válida, entonces, ¿qué pasará con la pasión por el teatro, por el amor, por el ocio, por la cocina, por una comilona? Es decir, todas las pasiones. ¿Dónde está el límite de las pasiones frente al contrato de trabajo? Bueno, yo lo he sufrido en carne propia, es decir, que en general los tribunales tienen una tendencia que la balanza, que en la justicia no sea ciega, sino que mire del lado del trabajador.
Es poner el lado más débil.
Y a mí me ha pasado, por ejemplo, en mi empresa, un trabajador que robó a la empresa, que tuvimos que pagarle el despido y todo eso, porque no lo podíamos despedir por notoria mala conducta, porque aparentemente robar tampoco era mala conducta. No sé si sería una pasión de algún de este estilo. Yo digo que este es un muy mal camino.
Pasión por lo ajeno.
Y yo no quiero jueces así, ¿no? No quiero jueces así.
¿Qué opina el abogado de este tema?
Yo pienso que si me dejaran ver el expediente podría opinar, pero por lo que dicen los diarios no. Porque la versión que tú leíste es la versión que dicen los diarios y no la versión de la verdad que está en el expediente, y fuera del expediente no hay nada. Uh-huh. Es decir, nosotros estamos incurriendo en un error de juzgar al Poder Judicial fuera de sus normas. Si para entender si una sentencia está equivocada o no, hay que leer un expediente para saber cuáles son las causales. Que a mí que un juez se equivoque, bueno, se equivoca. Que un juez más un tribunal se equivoque me parece muy difícil en un caso tan sencillo como este. Y eso de que es por la pasión, y eso que es por la pasión deportiva, no lo creo.
En una palabra, sin entrar a juzgar al juez o al dictamen, partamos de la base que se plantea una situación como esta. ¿Tú entendés que el argumento, cierto o no?
No, creo que te voy a decir una cosa, Rosario, no creo nada. La figura de este jugador de básquetbol que pide licencia médica y se va a jugar al básquetbol, y que el día siguiente tampoco va porque la licencia médica lo cubre,
las 72 horas, claro.
Me parece detestable. Pero no conozco los elementos con los cuales resolvió el tribunal, y no me tiro contra un tribunal de justicia por lo que dicen los diarios.
Perfecto.
Yo personalmente creo que hay que analizar algunos detalles. Hay un certificado médico que avalaba que tenía una situación, una infección viral. ¿Quién firmó eso? ¿Con qué elementos? ¿Era aquello de mentirle al médico? ¿Él se decretó la situación viral o la decretó un médico? ¿Con qué elementos? Y el tipo al día siguiente estaba jugando al básquetbol. ¿Qué enfermedad tenía?
Ese es un problema que está a la orden del día. Cuando dicen que de la administración pública los pedidos de licencia por enfermedad cuadriplican lo de la actividad privada, está dando indicio de la facilidad de certificación por virus que abundan tanto, y del tiempo de reposo y de recuperación, que es el clásico.
Admitamos que hay dolencias.
Estamos frente a un problema muy serio que pasa, no solo, que pasa también por una ética profesional y por una ética de la responsabilidad del individuo en el trabajo, que es el gran tema que está planteando incluso hoy, y como no podía ser de otra manera, el Pizzinete.
En realidad, digamos, aquí hay un cuestionamiento a dos actitudes.
Seguro.
Porque también el caso, yo admito, porque tengo muchos años en la administración pública, que la frecuencia con que aparecen, por lo pronto recetas que no se entiende quién las la firma el médico, sin siquiera el sellito abajo, de forma que es muy difícil saber quién dio esa licencia o justificó esa falta. Pero por otro lado, porque hay dolencias muy generalizables, yo que sé, dolores de espalda o problemas de columna, ¿quién no tiene a determinada altura de la vida? Y si un médico lo certifique, seguramente no está faltando la verdad. El tema es que a partir de eso, si los argumentos para faltar prácticamente los tiene cualquiera a la mano.
La afección más común es el estrés.
Bueno, y el estrés es el otro. El estrés, sí.
Yo creo que está bien lo que dice Carlos, yo no leí el expediente. Pero yo he sido empresario toda mi vida, es decir, he trabajado prácticamente nunca, excepto cargos docentes, no he tenido ningún cargo público. La notoria mala conducta no es una cuestión que se pueda definir en abstracto. ¿Qué pasa si en ese momento esa persona era necesaria y era clave? Es decir, en un caso puede ser no significar nada, en otro caso puede ser notoria mala conducta. Es decir, creo que no puede haber fórmulas generales para eso, y quien está en las mejores condiciones de decidir eso es la empresa, que puede determinar la gravedad de la falta y las consecuencias de eso. Por supuesto, no sé cómo es el expediente, pero sí sé que la balanza se inclina siempre hacia el trabajador.
Otro aspecto que también podríamos discutir es el hecho de que no es exactamente la situación que se plantea con el empleado público, ¿no? Seguramente no sería pasible una falta de estas de una expulsión.
La tradición la creó don Domingo Arena, que decía que el empleado tiene siempre razón porque es el más débil.
Claro, sí.
Bueno, todos sabemos que eso sucede, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Las denuncias del Ministerio de Trabajo suelen resolverse a favor del trabajador. Eso, bueno, es una filosofía, pero yo creo que más importante que eso, por lo menos en lo que trasciende a la prensa, es que en un momento que estamos tratando de volver a una sociedad de valores, bueno, esto es un antivalor que se pone de relieve de una manera muy muy fea, ¿no?
Digo, yo insisto con el tema de considerar si es, que creo que es un argumento válido, decir si esta era una pena que se justificaba con el valor de la falta, no
si
era proporcional al valor de la falta. Que insisto, en eso, en los empleados públicos, por lo general, nadie hubiera considerado que era para darle de baja, ¿no?
No,
seguramente
claro,
hubiera sido un sumario, en todo caso una suspensión y de pronto alguna retención de sueldo, pero nunca lo hubieran echado a un funcionario público. Son las ventajas que dicen que son movibles,
sí,
pero no lo son.
Si yo en el medio de una licitación pública que tengo fecha de entrega y que uno de los funcionarios que son importantes para cumplir con esa entrega me hace eso, eso es una falta grave.
Sí, es un atentado.
Una falta grave de servicio. En cambio, si es otra la circunstancia, puede no ser nada. Puede ser simplemente una observación o una sanción o una suspensión. Creo que eso depende de las circunstancias.
Exactamente, ¿no? Y quien tiene que... ¿Tú opinas que quien tiene que es exactamente evaluar el grado de gravedad es el propio afectado?
La empresa afectada tiene que dar los elementos suficientes para que el juez entienda si es o no es una falta grave. Y creo que acá Acá se lo considera un abstracto, ¿no? Me da la impresión que se lo considera totalmente en abstracto. Pero la pasión deportiva, ¿qué es un día, no? ¿Qué es falsificar un certificado médico?
Además, alguno piensa...
Era un profesional, además, iba a ganar dinero.
Y además, sí, iba a ganar
no quiero ser... eso. La única defensa de fondo que puede haber... No estamos enterados de cómo es la cosa hasta azul. Pero la única defensa que puede haber es que para una empresa... Este hecho por 30.000 pesos no es nada, es un pelo en un camello. Y para un funcionario que lo echen, para un empleado que lo echen, es una cosa gravísima, para él y para la familia y para todos. Los jueces no son tontos.
Dicen que no, médico...
no son partidarios del obrero por casualidad, son partidarios del obrero porque el obrero es el más débil.
Claro.
Y eso es verdad.
Pero digo,
también son víctimas de la publicidad. Trascendió, que no sé si lo leyeron, que el médico que certificó dijo, tranquilo, tómate 3 días, todo va mejor con Coca-Cola.
En realidad uno piensa, también bastante tonto, ¿no? Si actuó de esa forma. Pues yo creo que se dirige a la persona y pide el día o los 2 días
pero
para
claro,
faltar. Y se lo hubieran dado, se le hubieran descontado la licencia reglamentaria.
Una actitud infantil, en
absolutamente infantil. Evidentemente, yo creo que de ser así, no, hay
eso,
un intento
que está mencionando de... Es un régimen establecido en la sociedad, cuidado.
¿Qué cosa?
Eso de saber que se cuenta con el apoyo...
No, sí, por lo menos se consulta.
Pero a la autoridad no se consulta. Hay toda una estructura, hace poco estaban protestando, decían que tenía que volver al Banco Seguro el médico que controlaba las certificaciones,
sí, sí.
Porque de alguna manera cuando se demanda más personal para la salud, por ejemplo... de lo que dicen los directores de ACE es que tienen un 20% de bajas por enfermedad.
Bueno, otro tanto pasa con los docentes también.
Entonces, cuidado, es algo instalado en la sociedad y forma parte como lo que terminó siendo en México la mordida como algo que forma parte de la idoneidad nacional.
Y bueno, de esta manera damos por terminada esta tertulia, a la que todavía, a los contertulios por lo menos, les queda un paso más, porque vamos a entregar los premios abajo. Así que, señores, no se pueden ir de la radio inmediatamente.
Premios muy atractivos que hicimos...
Y para buenos cuentos, como se lo merecen, ¿no?
Como se lo merecen, hicimos un conciliábulo y nos preguntaron cómo que al jurado también nos le hacen llegar... una bonificación tan atractiva.
Todo porque vi unas canastas impresionantes canasta, sí, en el claro. estudio y le bueno, sí, es
sí, cierto, pero no es para que se rían,
No está tentando a muchos. En realidad, señores, Juan Grompone, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y Matilde Rodríguez Larreta será hasta el próximo viernes, seguramente con Emiliano que ya estará de vuelta. Hasta entonces.
Hasta entonces.